Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, llega a sus casas, a su auto, a su oficina, a su lugar de escucha por AM 770 y también a través de Sputnik. Este programa me estaba saliendo todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Cambiamos el horario, estamos muy contentos, no solo porque tenemos, creemos, nuevos oyentes, sino porque además estamos también muy conectados con otros continentes a partir de que con este horario todavía en Europa es un horario potable para escuchar radio, también en algunos lugares de África y de Asia, así que ya nos están llegando un montón de mensajes desde otros lugares, no solo de América Latina, sino también del hemisferio norte, diciendo qué bueno, qué suerte, qué bueno que este programa de política internacional llegue a todos, porque es, como ustedes saben, la política internacional no es los temas más tratados ni por los medios de comunicación, ni en general por la radio, la televisión, los diarios, etcétera, etcétera. Y cuando es tratado, la realidad es que hay una tendencia a repetir aquello que dicen los grandes medios hegemónicos de el hemisferio norte. El otro día hablábamos con Atilio Borón y él mismo contestaba, nos contaba que el 80% de la información que nosotros recibimos acá en América Latina, el 80% viene de 5 agencias de noticias, 3 norteamericanas y 2 europeas. Así que imagínense ustedes la información, ¿no?, que podemos llegar a tener, una información bastante manipulada. Bueno, nuestro objetivo acá en Voces del Mundo es el mismo objetivo que el de Sputnik, es decir lo que otros callan. Por eso nuestra perspectiva va a ser siempre una noticia alternativa, con voces diferentes, con especialistas. Nosotros queremos siempre que hablen las personas que más saben de cada tema. Y desde ya les digo, si quieren comunicarse con nosotros, ahora tenemos WhatsApp. Es una forma muy práctica de comunicación, así que les digo, el WhatsApp es 11-5002-0770. Y después están todas las formas más tradicionales, el teléfono fijo 52750770, el Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, tenemos un mail radio.mundo@sputniknews.com, y si quieren escuchar este programa a través de internet, este o cualquiera de los anteriores, desde abril del 2016, todos los días, ahí están acumuladitos en Sputnik. Tienen que poner www.mundo.sputniknews.com. Y bueno, hoy tenemos un programa súper interesante con un tema realmente que vale la pena enterarse, y es la Antártida, señoras y señores. ¿Qué está pasando con esa Antártida argentina? Pero bueno, no me quiero adelantar, primero vamos a ir a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, hoy en la Argentina, aunque no solemos tratar temas nacionales, les tengo que decir que hoy en Argentina ha sido un día de enorme preocupación. Les voy a decir dos o tres cosas simplemente para que estén atentos. La primera es que, bueno, el dólar está disparado. Hoy estaba un cambio de 32 pesos por dólar, aun cuando el Banco Central cambió dinero para poder frenarlo, esto no sucedió. Pero hay otros dos temas que todavía son más preocupantes. Uno vinculado a la expresidenta, que denunció que el juez federal Claudio Bonadío, que fue el que ordenó el allanamiento de sus domicilios, tanto acá en Buenos Aires como en el Calafate, denunció que le secuestró la banda y el bastón presidencial, tanto de ella como de Néstor Kirchner. La verdad es que se está llegando a un límite insostenible. Y esto es lo mismo que estoy diciendo yo, es lo que sienten los organismos de derechos humanos que a tantos argentinos representan. Porque hoy hubo una conferencia de prensa importantísima donde se encontraban los más importantes organismos de derechos humanos, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Línea Fundadora Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y detenidos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Hijos Capital, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, denunciando, señoras y señores, que el país está sometido a un estado de excepción permanente. Esto han declarado que los organismos de derechos humanos están muy preocupados por la situación del país. Y entonces han decidido que van a pasar un poco a la ofensiva, no estar permanentemente denunciando, sino dar un paso más, ir a los organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OEA, como el Vaticano, como el Parlamento Europeo, para denunciar que el Estado de Derecho en la Argentina está en riesgo. Otra noticia es que Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, se encuentra de gira, esto lo habíamos estado comentando. Él, más allá de los actos puntuales en Chile y en Bolivia, hoy ya se encuentra en Bolivia, quiero comentar lo que dijo a propósito de Venezuela, porque recordemos que España, cuando estaba liderada por Mariano Rajoy del Partido Popular, era uno de los países que más acosaba al gobierno de Nicolás Maduro. Lo que dijo Pedro Sánchez fue que Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo mismo entre los venezolanos para encarar una solución a la situación de crisis, pero que la comunidad internacional debe acompañar el diálogo, no tener injerencia en ese diálogo. Podríamos decir que es una posición similar a la que mantenía Rodríguez Zapatero, que también es del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y que trató de unir y de dialogar entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en varias oportunidades, ¿no? Lo que dijo Sánchez es que para que Venezuela encuentre pronto una solución se va a requerir la ayuda de todos los países, pero sin injerencia. Vamos a escuchar un audio.
Creo que Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo misma. Tiene que abrirse un diálogo entre venezolanos para encontrar una solución a esta crisis política. Y desde luego, la comunidad internacional acompañar a ese diálogo entre venezolanos. Y dentro de esa comunidad internacional, lo que sí que le puedo garantizar es que España estará de forma activa, intentando resolver y abrir una nueva etapa en un país que para nosotros es tan próximo en términos históricos, culturales y, por supuesto, emocionales. Yo creo que lo importante es no olvidarse de los venezolanos, de aquellos que están emigrando como consecuencia de la crisis económica, política y social que se vive en Venezuela y, por supuesto, también de la gente que vive en Venezuela.
Bueno, desde Brasil también hay una información porque, bueno, hay varias cositas. Una es que el Supremo Tribunal Federal va a dar otra oportunidad en septiembre para la libertad de Lula. Recordemos que hace 4 meses el Tribunal Federal rechazó 6-5 un habeas corpus que había presentado la defensa de Lula. Le pedían la libertad ya que la sentencia estaba ratificada en segunda instancia, pero aún faltaban otras 2. También recordemos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pidió el pasado 17 de agosto al gobierno de Brasil que tomen las medidas necesarias para garantizar que Lula pueda ser candidato a la presidencia, como es que se presentó por el Partido de los Trabajadores, aún estando preso. Entonces, la novedad del día es que el Supremo Tribunal va a dar una segunda oportunidad en septiembre para una votación, vamos a ver qué sucede, para contemplar un habeas corpus que le dé la libertad a Lula. Por otra parte, el domingo va a haber un super festival de Lula Libre, ya hubo uno en Río de Janeiro hace unos días atrás. Este va a ser nada más y nada menos que en la Avenida Paulista, que es la avenida más importante, también más, como dicen los brasileños, más careta, o sea, más rica, de los ricos, ricos de San Pablo, ¿no? Ahí están las grandes empresas, la FIESPI, la Federación de Industriales y Empresarios de San Pablo, es decir, todo el poder brasileño está ahí. Bueno, ahí en esa Avenida Paulista va a haber actos, canciones, todo tipo de festival para exigir la libertad de Lula. Y como última noticia de Brasil, ustedes saben que el vice, o sea, la fórmula con Luis Ignacio Lula da Silva para las presidenciales de octubre es Fernando Haddad. Se sabe que Fernando Haddad va a ser, si Lula no puede ser presidente, va a ser él. ¿Y qué pasó ya? Es que la Fiscalía brasileña lo acusó hoy formalmente a Fernando Haddad por enriquecimiento ilícito. O sea, ya están no solo manteniendo a Lula preso, sino también ahora recae esta acusación sobre Fernando Haddad de enriquecimiento ilícito. Se lo acusa por justamente cuando él era alcalde de San Pablo, bueno, por haber hecho un sobrepago, teóricamente, a UTC Ingeniería de 2 millones de reales, o sea, más o menos unos 635 mil dólares. La noticia que sigue viene de Colombia. Colombia ya anunció formalmente que se va a salir del UNASUR, esta unión de naciones sudamericanas que realmente fue tan fundamental para nuestra región, para la integración, para tener una voz propia frente al mundo, para incluso frenar golpes de Estado, como fue el caso de frenar un golpe de Estado contra Evo Morales, frenar un golpe de Estado contra Rafael Correa. Esta UNASUR tan importante, bueno, se está queriendo vaciar, ¿no? Estos gobiernos de derecha están queriendo vaciar la UNASUR y el primero ha sido el presidente Iván Duque de Colombia. Y por otra parte, con este país sigue habiendo tantos problemas porque han asesinado a un nuevo líder social, en este caso una lideresa, Mari Cana Mesa. Van 153 líderes sociales asesinados en Colombia, 153 solamente en lo que va de estos 8 meses del año 2018. Así está Colombia hoy.
UNASUR es una institución que fue creada para fracturar el sistema interamericano. Una institución que sirvió de comodín para los propósitos de una dictadura. Por eso hoy quiero informarle a los colombianos que el día de hoy, por instrucciones precisas, el señor Canciller de la República envió a UNASUR la carta donde nosotros denunciamos el tratado constitutivo de esa entidad y en 6 meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización.
Bueno, escuchábamos a Iván Duque, ¿no?, que es uno de los presidentes que lidera este cerco contra el gobierno elegido democráticamente en Venezuela, de Nicolás Maduro. Ya hemos comentado en varias ocasiones que después de la visita de los altos funcionarios norteamericanos en ese país, se han puesto a la cabecera para intentar derrocar este gobierno. Una de las fórmulas es esta, vaciando UNASUR. La otra es, bueno, buscando o traspasar la frontera con Venezuela o manipular el tema de los migrantes o simplemente no reconociendo el gobierno democrático, como es el caso de Iván Duque. ¡Au! 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 El presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, denunció ejercicios militares de Chile y Estados Unidos en la frontera de Antofagasta. Esto se suma a otra denuncia que hizo el presidente Evo Morales sobre la amenaza también militar, lamentablemente en este caso desde la Argentina. Y bueno, la verdad es que sabiendo que en Bolivia sigue habiendo un gobierno de corte progresista y que Estados Unidos está con esta intensidad buscando terminar con los gobiernos progresistas en la región, es lamentable pensar que en este momento están intentando un cerco militar contra Bolivia. Esto es lo que denuncia Evo Morales, un cerco que viene por un lado de Chile, en forma de ejercicios militares, tropas de Estados Unidos, que la verdad es que, como dijo Evo, no garantizan dignidad ni soberanía, y por otro lado, militarización desde la parte de Argentina, ¿no? Estas maniobras militares se llaman Estrella Austral y se llevaron a cabo entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. Este tema lo vamos a seguir, pero ahora además escuchemos una entrevista con el viceministro de Planificación de Bolivia, un funcionario muy joven y muy interesante.
Estamos acá en Voces del Mundo con Manuel Canelas, que es politólogo, exdiputado y viceministro de Planificación de Bolivia. Muchas gracias, Manuel, por estar acá.
¿Qué tal? Un gusto. Bueno, encantado.
Manuel, quería preguntarte porque la semana pasada el presidente Evo Morales protestó en un acto por el envío de militares a la frontera entre Argentina y Bolivia por parte de Mauricio Macri. Pero al mismo tiempo dijo que se trataba del imperialismo avanzando militarmente en la región. A esto tenemos que sumar visitas de altos funcionarios en los últimos meses a distintos países de América Latina, del secretario de Estado, del vicepresidente Mike Pence y últimamente, la semana pasada, del jefe del Pentágono, James Mattis. ¿Coincidís con esta visión que hace el presidente Morales?
Sí, yo creo que sí. Digamos, la declaración del presidente se inscribe bien en el contexto que tú describes. Yo creo que hay una progresiva ofensiva de la diplomacia y del poder militar norteamericano para ir ganando o recuperando espacios en América Latina. Hace 4 días veías a la embajadora de Honduras, a la embajadora norteamericana en Honduras, advirtiendo al nuevo gobierno de Hernández por firmar un tratado con China. La embajadora creo que también es aquí en Argentina, una de sus primeras declaraciones fue que venía a asegurarse que la justicia funcione muy bien. Yo creo que hay señales poderosas de que hay una ofensiva en curso a nivel diplomático y a nivel militar, y es en ese sentido que estos movimientos militares, las visitas de secretarios de Estado, han recuperado terreno en Ecuador. El vicepresidente Pence también se reunió con el presidente Moreno. Todas esas cuestiones, digamos, no son inocentes y se inscriben en una estrategia que oportunamente el presidente Morales puso sobre el tapete, ¿no?
Hablando también de lo que sucede en la región, está de visita en estos momentos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Llegó primero a Chile y ahora estaría llegando a Bolivia en las próximas horas. Es la primera visita de un presidente español en casi 2 décadas que va a Bolivia. ¿Cuáles son las expectativas respecto al viaje? ¿Cuáles son los proyectos que se hablan? ¿Y cuál es la visión de esta relación bilateral?
Sí, el último presidente que estuvo en Bolivia fue José Luis Rodríguez Zapatero durante su primer mandato. Y es verdad que hubo casi 12, 14 años sin visitas de un jefe de Estado, de un jefe de gobierno español a Bolivia. Hay una buena sintonía. Igual el presidente Morales tenía una relación, digamos, de Estado con el presidente Rajoy, pero por supuesto hay una mayor sintonía con el Partido Socialista. Nosotros estamos muy contentos de que en la primera gira latinoamericana de Pedro Sánchez haya incluido a nuestro país como una de sus paradas en su ruta. Se van a hablar de temas de cooperación, se van a hablar de temas de los proyectos de infraestructura más grandes, en este caso el corredor bioceánico, que es un proyecto con Brasil, Perú y Bolivia, para que atraviese un tren toda esa área y vincule ambos océanos. El gobierno español tiene interés en el proyecto, en que las empresas españolas puedan participar del proyecto, y si no estoy mal, luego Pedro Sánchez viaja a Colombia y Costa Rica.
Quería preguntarte también, Manuel, por el presidente Evo Morales. El año próximo hay elecciones. Había habido un referendo donde se le dijo no a su reelección. Después se recurrió esta decisión ante el tribunal, ¿no? Hasta el Tribunal Constitucional, que lo habilitó. Pero al mismo tiempo la oposición está con ganas de disputarle el poder al presidente Evo Morales. ¿Cómo ves de cara al año que viene la posición del gobierno y el futuro del MAS también?
Sí, nosotros, digamos, es cierto, se hizo un referéndum en febrero del 16 que se perdió por un margen muy estrecho, 51-49. Nosotros siempre hemos denunciado públicamente que hubo una campaña bastante bien orquestada y bastante inteligente en torno a una mentira. Se le atribuyó al presidente Morales un hijo que luego no existió y que la exnovia, bueno, fue una trama bien urdida que en realidad nos pilló por sorpresa. Luego se reveló como una mentira, pero claro, la elección ya había sucedido. Nosotros recurrimos a otra vía, digamos, a una vía jurídico-constitucional, y el Tribunal Constitucional habilita la candidatura del presidente. Ahora bien, está claro, y no hay por qué negarlo porque es evidente, que esa habilitación ha generado polémica y malestar en un porcentaje importante de la población. Las sentencias constitucionales, en todo caso, están para cumplirse, y la candidatura del presidente constitucionalmente está habilitada. Ahora, ese malestar que hay favorece las posibilidades de la oposición, las posibilidades electorales, que estos últimos 12 años siempre han estado muy disminuidas. La oposición tiene una estrategia, en mi opinión, inteligente, aunque un poco perjudicial para los intereses del pueblo boliviano, porque procuran reducir toda la discusión pública, absolutamente toda, al referéndum. Ellos no quieren decirle a los bolivianos qué harían con el empleo, con la salud, con la economía, porque cada vez que ellos lo han dicho en las elecciones anteriores, el apoyo no ha llegado ni al 25%. Entonces ahora ellos procuran vender la idea de que las elecciones del siguiente año son como un referéndum 2. Dile a Evo que estás molesto con él. Nosotros lo que vamos a procurar y deberíamos procurar es mostrar que en una elección general uno decide en torno a muchos temas, en torno al modelo, a la estabilidad, a la economía, al empleo, que la democracia y la elección se tiene que basar en un abanico de temas. Nosotros confiamos, digamos, en que más allá de este malestar, que por supuesto reconocemos, y se vuelve un reto más complejo para nosotros el lograr la mayoría, pero creemos que la vamos a lograr en la medida que mostremos lo que se ha hecho estos 10 años y cómo el proyecto del presidente Morales, nuestro proyecto, a día de hoy es el único que puede garantizar la continuidad y la estabilidad de la buena situación que vive el país. Mientras tienes una crisis económica relevante en Argentina, una crisis política y económica en Brasil, Ecuador tiene problemas económicos, la región está muy turbulenta, realmente Bolivia sigue cosechando felicitaciones de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Nosotros consideramos que no hay que poner en riesgo ese modelo de estabilidad. Nunca en Bolivia ha habido un gobierno tan estable y tan largo, sobre todo cuando al otro lado tienes una propuesta muy precaria y muy poco, y que garantiza muy poco el futuro del país.
Estamos con Manuel Canelas, que es politólogo, exdiputado y viceministro de Planificación de Bolivia. Otra pregunta, Manuel. A todo esto y viendo el éxito de Evo Morales en la región, pero también viendo un avance de la derecha, ¿qué opinas de los casos de Lula da Silva y de Cristina Fernández de Kirchner que acusan ser perseguidos políticos a través de una estrategia mediática o judicial?
Lo que pasa, digamos, es que yo creo que en la mayoría de los casos los proyectos que vinieron a, digamos, a ocupar el lugar de los gobiernos progresistas tenían muy poco de proyectos, y por eso es que su andadura está fracasando muy pronto. En el caso de Brasil dieron un golpe de Estado prácticamente para sacar a la presidenta Rousseff, y hubo una alianza improvisada de intereses corporativos y de brazos político-partidarios, pero muy poco representativos de los intereses de los brasileños. Y es normal que ese gobierno haga aguas muy pronto. En el caso del gobierno argentino, que ganó legítimamente en las urnas el presidente Macri, parece ser, digamos, que una de las que parecían sus virtudes en la campaña, que era un gobierno con representantes del mundo empresarial, muy vinculado al mundo de los negocios, que se le presuponía que sabían gestionar muy bien la economía, parece ser que ese rasgo diferencial pues no está funcionando mucho. Y en todo caso yo creo que la estrategia de ambos gobiernos pasa por mantener el enfrentamiento con los líderes anteriores, ¿no? Este rollo de, en realidad los problemas no se deben a nuestra incapacidad, sino se debe a la herencia recibida. Lo que sucede es que cuando ya pasan 2-3 años de que estás gobernando, ya es un poco difícil continuamente argumentar en torno a la herencia recibida. Ahí es donde uno podría pensar, yo no tengo evidencia, ¿no?, pero podría pensar que el hecho de mantener en el punto de mira judicial mediático a estos líderes progresistas le viene bien a los gobiernos de turno conservadores con problemas para mantener una polarización y agendar viejos temas y que la gente no pregunte tanto por qué los gobiernos de turno de derecha no están funcionando y se preocupe más por un viejo antagonismo, pero que en realidad parece más una coartada de estos gobiernos para ocultar sus problemas. En el caso de Lula me parece especialmente dramático, más que en el caso argentino, porque hay unas elecciones por delante y es realmente sorprendente que el candidato que tiene la seguridad de ganar cuando se presenta unas elecciones, lo vas a sacar de la papeleta electoral. Eso puede pervertir mucho el sistema democrático brasilero. El presidente Temer entró de manera, digamos, muy poco legítima al poder y que la siguiente elección, donde se podría medio reencauzar en términos democráticos el rumbo del país, erradique de la papeleta al que todo el país y todo el mundo conoce como el candidato que ganaría las elecciones, puede terminar de generar una crisis profunda de la democracia. Y esto no lo pienso yo, ¿no? Lo piensa Luigi Ferrajoli, que es uno de los mayores expertos en derecho internacional, Romano Prodi, José Luis Rodríguez Zapatero, presidentes no afectos a Evo ni a Chávez como Felipe González o Ricardo Lagos han defendido que el presidente Lula debería participar en unas elecciones. No tiene pinta de que lo vayan a dejar correr. Y aquí en el caso argentino veremos cómo continúa el tema judicial, ¿no?
Muchas gracias, Manuel.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Soy Gustavo Veiga, Telma, Mercedes, equipo. Un saludo y los mejores augurios para este nuevo ciclo en Voces del Mundo. Espero que arranquen con todo y sigan mejor, como siempre. Un abrazo.
Quiero saludar a toda la gente que hace Voces del Mundo por Radio Cooperativa en esta nueva etapa y desearles todo lo mejor. Soy el doctor Jorge Malena, director del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea de la Universidad Católica Argentina.
Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nos siguen llegando saludos porque, bueno, empezamos este horario de 5 a 6 de la tarde. Estamos muy contentos porque a los oyentes tradicionales se suman algunos nuevos y eso no, la verdad que nos pone muy felices. Como les prometí, vamos a hablar de un tema muy sensible, muy importante, que es el de la Antártida. La Antártida y las bases, si hay bases sí o no en Ushuaia, la base de la OTAN en las Islas Malvinas, el riesgo que corre esa zona y también la importancia que tiene esa zona, no solo para la Argentina, sino para la región. Y para hablar de este tema, nadie mejor que Mariano Memoli. El doctor Mariano Memoli está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano?
¿Qué tal, Telma? El gusto de estar contigo nuevamente.
Igualmente para nosotros, porque si hay alguien que sabe de este tema y se ocupa y preocupa por este tema, sos vos. Mariano fue director nacional de la Antártida y durante ¿cuántos años?
Desde el 2003 hasta el 2016. Fueron casi 13 años.
13 años, pero estuviste ligado a la actividad.
27 años.
27 años, exactamente.
Fueron 27 años.
Mariano es médico especializado en hematología e inmunología y delegado argentino del Council Managers of Nations Antarctic, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Mariano, para nuestros oyentes que son gente no solo muy informada, sino que también preocupada. Hay una sensación de que cuando contamos que hay ejercicios militares los norteamericanos en Antofagasta, cuando la DEA instala una base en Misiones, cuando vemos que hay una base norteamericana en cerca de Vaca Muerta. Bueno, el otro tema que preocupa muchísimo es el tema de la Antártida.
Sí.
Este año hubo un encuentro acá en Buenos Aires, decime si digo correctamente, un encuentro vinculado con el Tratado Antártico.
Exactamente.
Y ahí nuestro país lamentablemente hizo un convenio, un acuerdo que, por supuesto, una vez más con este gobierno no nos conviene, o creo yo que no nos conviene. No sé, explícanos vos un poquito.
Bueno, mira, los territorios en conflicto, sobre todo los antárticos, se resuelven a través del conocimiento y a través de la ciencia. Lo que hizo el gobierno es, en el marco de la reunión consultiva del Tratado Antártico, que se hizo de urgencia en Buenos Aires, porque Ecuador, no, que la tenía que organizar, resignó su candidatura a último momento, aprovechó la Cancillería argentina y el gobierno argentino a firmar un acuerdo entre el British Antarctic Survey, que traducido sería el equivalente a la Dirección Nacional del Antártico y al Instituto Antártico de Argentina. Firmaron un convenio con el Instituto Antártico Argentino para colaborar en temas científicos, entre ellos la pesca, la microbiología y la conservación ambiental.
Pero no suena mal eso de colaborar. ¿Por qué es negativo para nosotros?
No suena mal el hecho de colaborar, porque vos colaborás cuando estás en condiciones de paridad. Claro. No cuando vos bajás el nivel de investigación, le sacás el presupuesto a la actividad científica y dejás que los demás trabajen contigo, siendo que ellos son la parte que más ha disputado el territorio de la Argentina. Nos denunciaron en La Haya a la Argentina y Chile por estar en la Antártida en 1955, tuvieron un ataque militar en 1953 en la isla Decepción, han trabajado siempre en contra de la soberanía argentina en los territorios que nos corresponden, que es Malvinas, Georgia, Sandwich y el territorio antártico argentino. Ellos lo llaman British Antarctic Territory. Y esto da también un paraguas que parece que a través de la ciencia, que puede ser universal, que puede ser benigna, esconden una ventaja para ellos comparativa, que es decir, nosotros ayudamos a la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que este año, el 22 de febrero de 1904, se funda la primera base permanente que es científica y el Instituto Antártico Argentino invita a David Walton a dar una charla en el marco del Día de la Antártida Argentina en la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín nada tiene que ver con esto. Y la da en inglés y le baja líneas a los investigadores argentinos diciéndole que les conviene asociarse a investigadores más reconocidos para poder publicar en mejores revistas. O sea,
chantaje, sonó a chantaje, te digo.
Suena horrible porque le dicen, si ustedes quieren publicar, dejen de producir los documentos de porquería que hacen para ser de buena calidad con nosotros. Los investigadores argentinos está claro que no producen porquerías.
Claro, lo que no producen es lo que les conviene a los británicos. Entonces, a ver si puedo resumir. Sabemos que Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y la Antártida son territorios argentinos, pero que están, lamentablemente, aparecen en la Constitución Europea, la conocida como Tratado de Lisboa, aparecen como territorios británicos de ultramar. Es decir, el Reino Unido reivindica como propios esos territorios que nosotros también reivindicamos como propios y decimos que bueno. Pero en este marco, el gobierno de Mauricio Macri sella un convenio con los británicos que, en lugar de tratar de aclarar esta propiedad nuestra, lo que hace es confundirla, entiendo. O sea, está cediendo posibilidades a los británicos.
Cede posibilidades a los británicos y, contrariamente a lo que se piensa, no es que quieran saber lo que sabemos, sino hacer que sepamos menos e ir atrás de ellos.
Claro.
Es una cuestión que, si esto se resuelve por los papers publicados, por la calidad científica, para Argentina es ser cola de león y no cabeza de tigre, porque en ciencia no somos cabeza de ratón. Es cuestión de preservarse un poquito más.
Porque hay que decirle a los oyentes que, con mucho orgullo tenemos que decirlo, que la primera base que hubo alguna vez en la Antártida es Argentina. Fue en 1904, la primera base que hubo en la Antártida en 1904, y esa base fue Argentina. Por esas razones que nosotros tenemos el edificio acá en Buenos Aires sobre el Tratado Antártico, y por eso es que somos uno de los países signatarios. Ahora, Mariano, estoy hablando con Mariano Memoli, el doctor Mariano Memoli, que ha sido director nacional de la Antártida y uno de los las personas que más sabe sobre el tema. ¿Por qué esta disputa? Uno, digamos, cuando piensa en las Islas Malvinas, sabe que hay petróleo en zona aledaña, sabe que es un lugar estratégico porque domina todo el mar Pacífico, el mar Atlántico, el Índico, el sur de África. O sea, está clarísimo. Lo mismo con la Sandwich y Georgia. Ahora, ¿por qué la Antártida es tan estratégica, tan codiciada?
En primer lugar, porque es un continente y debajo del hielo hay continente. Segundo lugar, por los recursos alimentarios a través de la pesca que puede tener, más el recurso del agua. Y tercero, si bien no hay una prospección mineral que así lo informe, pero por analogía con el resto de los continentes, sabemos que las reservas de petróleo son muy grandes, las reservas de litio y de los minerales que ahora son casi preciosos porque se utilizan para baterías y se utilizan para el desarrollo, están presentes en la Antártida. Entonces, cuando la matriz energética y la matriz alimentaria mundial presione sobre los estados, es que el Tratado Antártico va a empezar a crujir. Y ya hay algo que se está desarrollando, que es cómo sería la explotación de la Antártida en el contexto del cambio climático global, que el 6 de octubre del 2011 fue una reunión no oficial que se hizo en Londres y se habló de este tema.
Porque, a ver, primero quiero contar a los oyentes que la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. El país más grande de la Tierra es Rusia, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Y en segundo lugar ya viene la Antártida.
Sí.
Después viene Canadá, que tiene 9 millones y pico, casi 10. Después viene Estados Unidos. No, después viene China, con 9 millones y medio. Después Estados Unidos, con 9 millones 200, y después viene Brasil con 8 millones y medio. Nosotros venimos enseguidita porque somos uno de los países, Argentina es uno de los países que más territorio mundial tiene. Pero la Antártida, bueno, estamos viendo esta dimensión impresionante que son 14 millones de kilómetros cuadrados, y en estos 14 millones, como vos bien decís, hay una riqueza enorme. Pero hay varios países que ocupan la Antártida. Uno cuando ve el mapa lo ve como parece un queso cortado en triangulitos, y donde cada uno de los países ocupan. ¿Está Estados Unidos? ¿También está China?
China es el país que más invirtió en los últimos 10 años y es un país que hoy está colisionando permanentemente con los intereses australianos. Ha salido un artículo muy interesante en Nueva Zelanda, en donde directamente hablan de China como el enemigo de Nueva Zelanda, que es un enemigo potencial, dado que las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda se entrenan en la Antártida para los cambios que haya en el futuro. O sea, es un continente destinado a la paz. Esto es lo que están diciendo oficialmente los neozelandeses, que se tiene como un país poco belicista, pero sin embargo, cuando uno mira al Commonwealth, no solamente a los países por separado, se da cuenta que reclaman el 64% del territorio antártico. Hay más países que están trabajando en esto, pero actúan como un todo.
O sea, los países del Commonwealth, los países que todavía pertenecen, de alguna manera están vinculados con el Reino Unido, con la corona británica, esos países son 64% de la Antártida.
Sí.
Impresionante. Y China, vos decías que es el país que más invirtió en qué.
Invirtió en sus bases antárticas, en un nuevo rompehielo, en un desarrollo logístico increíble, porque quiere estar a la altura de las circunstancias en el caso que se abra el debate por la explotación de la Antártida.
Claro. Y en este marco que vos estás describiendo, ¿cuáles serían, digamos, la posición de la región, de toda la región de América Latina? ¿Hay una integración, una unidad respecto de qué es lo que hay que hacer? O lamentablemente no, porque Chile también tiene su lugar en la Antártida, Tengo entendido que también en cierta medida en disputa con Argentina, no sé si también en disputa con el Reino Unido.
Sí, están en disputa, hay una triple superposición. Lo que reclama Chile, que no se superpone totalmente con lo de Argentina, por eso en el 47 hubo un acuerdo entre Perón y Ibáñez del Campo que se reconocían mutuamente lo que no estaba superpuesto y un acuerdo pacífico para lo que quedaba en el medio, pero rechazaban toda injerencia de continentes del hemisferio, de países del hemisferio norte. O sea, está claro en ese acuerdo que dice eso. Te contesto lo que vos decís de la unidad continental con la primera pregunta que me hiciste. ¿Dejamos de hacer unidad con los países de la región para trabajar con el Reino Unido?
Claro.
Entonces vamos a desarrollar las capacidades y potenciar lo que hace el Reino Unido en vez de trabajar con Chile, con quien también firmó la Argentina un convenio de cooperación antártica, pero salvo algún intercambio logístico en ciencia no hay nada, no se trabaja ni con Uruguay, ni con Brasil, ni con Ecuador, ni con Perú. Obviamente con Venezuela menos. Venezuela es mala palabra, si bien son países adherentes.
Eso te iba a decir, ¿estos países tienen espacio dentro de la Antártida?
Sí.
Ah, ¿tienen todos un espacio?
Colombia y Venezuela tienen un espacio que pueden organizar campañas científicas.
Y lo mismo del caso de Brasil y Uruguay.
Exactamente. Pueden tener, cualquier país puede tener bases en la Antártida porque el artículo 4 del Tratado Antártico, que entró en vigencia en el 1961, dice que mientras dure el Tratado Antártico no se desconoce lo hecho por los países hasta ese momento, pero nada de lo que se haga va a favor y en contra de los intereses de cada uno de los países del Tratado Antártico. O sea que nosotros tenemos que defender la historia argentina en la Antártida. Eso es lo que no tenemos que perder. Cuando uno ve la historia que tratan de imponer los países, por ejemplo, del Commonwealth, no figura el rescate de la corbeta Uruguay de Argentina que hizo la expedición de Otto Nordenskjöld de Suecia, que fue más exitosa que la que tuvo Shackleton. No hablan de la base Orcadas. No hablan que Argentina puso una estación meteorológica que reabastecía en Grytviken, en la isla San Pedro o la Georgia del Sur, desde 1904 hasta 1950. Ese es un dato que no pasa. Y es un acto de soberanía muy grande en las Georgias del Sur, porque lo reabastecía la corbeta Uruguay. Todo eso es lo que estamos buscando desde la historia, ahora que tengo un poco más de tiempo puedo investigar más, respecto a la importancia que tiene esa historia en Argentina. Habíamos logrado una unidad continental hasta el 2015, en donde...
¿En UNASUR o...?
No, se llama RAPAL, se llama la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos.
RAPAL.
RAPAL.
¿Sigue existiendo?
Sigue existiendo, pero con menor fuerza.
Claro. ¿Y de quién dependía?
De cada uno de los países. Eran presidencias rotativas, en la cual a mí me tocó presidir dos veces y vicepresidir la reunión dos veces. Y ahí acordábamos posiciones conjuntas respecto a avasallamientos a las posiciones de nuestro entorno y sobre todo a las pretensiones argentinas que hacían países como Gran Bretaña.
¿Y el RAPAL era América Latina, incluía países de Centroamérica?
No.
¿Solo Sudamérica?
Solo Latinoamérica. Bueno, a ver, la primera reunión estuvo Cuba.
Ajá.
Participó Colombia y después se unió Colombia y Venezuela, pero hoy está circunscrito a Sudamérica y no se permitieron observadores de otros continentes.
Claro, porque además, por lo menos en la época de los gobiernos progresistas, había habido un avance interesantísimo en relación a países, por ejemplo, anglófonos o incluso algunos que todavía dependen de la corona británica del Caribe. O sea, sí. Hubo varios países que a pesar de ser territorios de ultramar o estar vinculados al Reino Unido defendían la posición argentina en relación a Malvinas, por ejemplo. Hoy día todavía hay países que siguen, Bolivia, por ejemplo, sigue defendiendo mucho más que a la Argentina la posición de Argentina en relación a las Islas Malvinas.
Obviamente, por la cuestión del acto propio, nosotros resignamos la soberanía. No es que la quitan los británicos. Por ejemplo, al acceder a vuelos desde el continente sudamericano a Malvinas, que le hemos hecho un favor logístico terrible a las empresas que están haciendo prospección petrolera y minera también, porque hoy tienen la capacidad de explotar los fondos marinos respecto a los minerales que pueden obtener de esos fondos marinos, los británicos. son dos compañías grandes. Una es Oil and Gas, FOG.
O sea, gas y petróleo
de
Malvinas, que ellos llaman Falkland.
Ellos lo dicen Falkland, sí. Y la otra es Rockhopper. Cuando uno abre el contexto de las empresas que tienen acciones ahí, nos encontramos el fondo BlackRock, al que conocemos muy bien, el HSBC, Allianz y el JP Morgan.
Claro, grandes compañías y grandes bancos multinacionales, ¿no?
Que tienen algún gerente en nuestro gobierno.
Exactamente. ¿Y cómo, bueno, finalmente, este convenio con los británicos, que fue el inicio de esta entrevista? Recuerdo a nuestros oyentes, estamos con Mariano Memoli, él es doctor especializado en hematología e inmunología, pero prácticamente consagró gran parte de su vida en el estudio de la Antártida, estuvo más de 27 años ligados a la actividad antártica y director nacional de la Antártida de Cancillería Argentina hasta el año 2015. Este convenio con los británicos tan perjudicial para la Argentina, ¿cómo es el trámite? ¿Tiene que pasar por el Congreso? ¿Pasó por el Congreso? ¿Se puede revertir? ¿Se puede cuestionar? ¿O ya estamos entregados de pies y manos?
No, no se revierte porque tuvieron la inteligencia de hacerlo de instituto a instituto.
Entonces, claro, vos dijiste esto.
No pasó. Esto se enmarca dentro del acuerdo Foradori y Duncan.
Que es, recordemos a los oyentes, Foradori es, en ese momento era canciller argentino y Duncan era el canciller.
El vicecanciller.
¿Vicecanciller también?
Sí.
Del Reino Unido. Duncan, un apellido además tremendo, porque el primer Duncan de las Islas fue justamente el primer ladrón, el primer depredador en las Islas Malvinas en 1803, se llamaba Duncan, ¿no? Pero bueno, más allá de eso.
Dentro de ese acuerdo, uno de los puntos era convenios por la pesca, por la investigación en Antártida. Y también la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no es un tema menor porque hoy la fiebre del oro en el sistema del Tratado Antártico es la bioprospección. La bioprospección es el estudio de los recursos genéticos de la Antártida para obtener nuevos antibióticos, nuevos antineoplásicos y nuevas sustancias que puedan ser de uso industrial. Así parece bárbaro también. Lo que ocurre es que se patentan y la patente es soberanía.
Seguro.
Nosotros hicimos una patente en el año 2008, cuyas regalías se las entregamos al Estado Nacional, a ninguna
empresa privada de medicamentos.
No, colaboró en ese momento Biocidus, hay que decirlo, que colaboró Biocidus, que era de capitales argentinos, utilizando científicos argentinos. Pero se patentó desde nuestro país. Y eso también...
El usufructo es nuestro.
El usufructo es nuestro y todo lo que se obtenga de eso va a ir al Instituto Antártico Argentino. Ahora, entre las empresas mencionadas había muchas farmacológicas británicas. La industria de estas bacterias que viven en los climas extremos en el mundo mueve una facturación de 59.000 millones de dólares. No es un dato menor. Cuando no se permite hablar, porque Estados Unidos se opone, acordate que esto es por consenso, a que el tema se trate en las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Hay empresas que siguen usufructuando y obteniendo patentes, se patentan las biomoléculas, y esto hace que Argentina quede desguarnecida, porque uno de los puntos que quieren tratar es la biodiversidad, entre comillas, para obtener mayor conocimiento de los microorganismos antárticos y patentar no solo el microorganismo, sino las biomoléculas y generar un negocio millonario, además de la soberanía que obtienen patentando en esas tierras.
Y entonces, para terminar, como el acuerdo este fue hecho de instituto a instituto, del Instituto Antártico a su par británico, no pasa por el Congreso, ya es un acuerdo que no tiene marcha atrás.
No, ya está firmado.
Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hablando de este tema tan importante. Te agradezco enormemente tu visita.
No, siempre es un gusto, gracias.
Estábamos con Mariano Memoli, él fue director nacional de la Antártida durante 13 años y muy ligado a la actividad de este continente gigante, riquísimo y con un futuro incierto.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook,
Cooperativa.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@r-cooperativa.
Hola, buenas tardes, amigos de Voces del Mundo. Les deseo los mejores augurios y éxitos para este nuevo horario que emprenden en la transmisión. Y bueno, que sigan así. Es una luz, es una voz importante en la radiofonía argentina sobre la política internacional. Mi nombre es Rubén Darío Bussetti del IADEG. Gracias.
Soy Oscar Laborde, diputado del Perla Sur, y le deseo en esta nueva etapa a Voces del Mundo que le vaya muy bien. Es muy importante el aporte de comprender qué pasa en los demás países, qué pasa en América Latina, qué pasa en Rusia, qué pasa en China. Es muy importante la elaboración, el profesionalismo que le aportan, que le dan, que nos ayuda a interpretar bien la realidad argentina. Así que le vaya muy lindo.
El Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos de Argentina, MOPASOL, quiere enviar un saludo y un mensaje de alegría y de felicitaciones por la permanencia del programa Voces del Mundo y esta continuidad que le da su noticia, su trabajo, a nuestro trabajo militante por un mundo en paz. Un abrazo muy grande y adelante.
Este es un mensaje para Voces del Mundo. El programa sobre la Antártida me parece excelente. El invitado dio una charla muy, muy interesante sobre todos los aspectos. Lo felicito. Miguel de Belgrano.
Bueno, cuántas emocionantes saludos. Muchísimas gracias a todos. Me alegro que estén con nosotros, siguiéndonos en este nuevo horario a las 5 de la tarde, todos los días, así que mañana nos volvemos a encontrar con otro programa donde intentamos traer lo que está sucediendo en algún lugar del mundo. Hoy nos tocó muy cerca la Antártida, coincido con el oyente, fue excelente la exposición de Mariano Memoli. Bueno, esto es para ustedes, queridos oyentes, y desde ya le agradezco muchísimo también a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestra producción, Patricio Porta y Franco Luzzani, y desde acá los saludamos, Voces del Mundo, hasta mañana a las 5.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.